Gracias. Bueno, ya se está empezando a grabar la tutoría del 4 de noviembre de Psicología de los Grupos sobre, vamos a ver, el tema 4 del liderazgo.
¿Qué es el tema 5 del libro?
Que exactamente, que es el capítulo 5 del libro. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, antes de que empecemos, ¿algo que queráis comentar? ¿Alguna duda? ¿Algo de la asignatura, del tema anterior, de algún comentario? ¿Nada? ¿Dónde podemos encontrar las diapositivas? Los esquemas estos que pongo está en el foro de Córdoba. ¿Vale? Colgué los dos primeros temas hace un tiempo, hoy he colgado el 3 y el 4. ¿Vale? Los tenéis colgados en el foro de Córdoba, dentro de la aula virtual. ¿Por qué me sale aquí activar Windows no sé qué, no sé cuánto? No sé. Me veis y me oís, ¿no? En casa, ¿no? Que me sale aquí un mensaje extraño. ¿Me veis y me oís? ¿Sí? Sí, vale, bueno, pues ya está. Es que pone como que activar ventana, no sé cómo. Pero bueno, mientras me veáis y me veis, todo va bien. ¿Podéis hacer el favor de cerrar para no ir aquí a...? Vamos a ver. Voy a ir sacando el tema. Si me ha puesto yo esto. A ver si me acuerdo. Para sacar el... Vale. Vamos bien. Grupos tema 4. Vale. Bueno. Pues lo estáis viendo. No lo estáis viendo porque no lo he compartido. Pero lo voy a compartir. Se supone que ahora sí. A ver si se ve bien. Yo creo que sí, ¿no? Vale. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Dice que empezó a prestarse atención al liderazgo a principios del siglo XX por razones teóricas y prácticas. Esto está muy relacionado también, pues tiene efecto práctico en la empresa, en la educación, en multitud, en la política, en multitud de ámbitos, ¿no? No está claro definir qué es un líder o qué es el liderazgo. Ya, hoy día no se concibe tanto como una cualidad personal, sino más bien como un proceso de interacción, de influencia del líder o de una persona sobre su grupo y teniendo en cuenta el contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Es más complejo de lo que en principio se conceptualizó, ¿no? Dice que liderar es inspirar, motivar, influyendo para que los objetivos del grupo se interioricen sin imponer. Luego veremos distintos estilos de liderazgo, que es un fenómeno grupal, como digo, no algo interno del líder, sino algo que tiene que ver con la relación entre líderes, seguidores, contexto, etcétera. Y hay quien distingue entre liderazgo y dirección. Una cosa es el líder, que como pone aquí, inspira, motiva, etcétera, y otra es el que dirige, que tiene en cuenta los objetivos, la planificación, etcétera, que todo se cumpla. Yo creo que todos hemos conocido en el ámbito profesional o académico, etcétera, personas que cumplen a lo mejor uno de los dos papeles, en algunos casos los dos, pero no siempre. Bueno, distintos enfoques. Weinmann clasifica los enfoques que se han llevado a cabo en el estudio sobre el liderazgo en cuatro. El enfoque del rasgo, por un lado, hasta los años 40 era el predominante, ¿no? Características propias, estables de la persona, del líder. Luego vendría el enfoque de los estilos de liderazgo entre los años 40 y 60. Las conductas concretas que lleva a cabo de qué forma desempeña su liderazgo la persona, ¿no? El líder. Modelo de contingencia a partir de los años 60 que tiene en cuenta ya más variables, contextuales, del grupo, etcétera. Y aproximación al nuevo liderazgo a partir de los años 80, que veremos al final. Eso no quiere decir que se ciñan exactamente a esas décadas, porque pueden coexistir diferentes enfoques en un momento dado, lógicamente. Bueno, los enfoques centrados en el líder serían los enfoques del rasgo y los estilos de liderazgo. Ambos se centran en la figura del líder, pero con un enfoque diferente. El enfoque del rasgo se centra en qué cualidades tiene el líder ideal o el líder real, ¿no? Y habla aquí ya desde hace tiempo que los líderes son esos héroes que arrastran, por así decir, a su grupo o a su gente. El ejemplo histórico tradicional, Alejandro Magno, un líder joven que llegó a los macedonios a invadir el imperio persa. Bueno, como crítica, pues que ningún rasgo por sí mismo es un buen predictor del liderazgo. Hombre, algunos como, yo qué sé, la inspiración, el trabajo, la cercanía, pueden ser, pero por sí mismo ninguno predice de verdad quién va a ser un líder o un buen líder. Perdió importancia con el tiempo este enfoque. ¿Por qué? Porque esos rasgos dependen de determinadas circunstancias. Algunos son relevantes para la situación y otros no. Hay en este campo estudios que han relacionado este liderazgo, estos rasgos, con rasgos de personalidad, como el de los cinco grandes, ¿no? Sabéis que hay un cuestionario, un tipo de descripción de la personalidad que lo agrupa en cinco rasgos, ¿no? Bueno, pues este enfoque perdió un poco de preponderancia y fue, no digo sustituido, pero sí complementado con este otro de los estilos de liderazgo, que se centra ya en qué hacen, no qué cualidades tienen, sino qué hacen realmente los líderes y cómo afecta esto al grupo. Bueno, se empezaron a estudiar ya aspectos más complicados, con experimentos. Esto era distinto al enfoque de rasgos que hemos visto, ¿no? Allí no se utilizaban experimentos. Bueno, los experimentos clásicos son los de Lewin en los años 40 y colaboradores. Estudiante adulto que lidera un grupo de chicos, ¿no? En dos condiciones. Esta terminología casi ha llegado a nosotros. Estaría por un lado el liderazgo democrático, un líder que organiza tareas, pero que escucha propuestas, que es cercano con el resto del grupo, etc. Luego estaría el liderazgo autocrático. El líder marca las tareas, pero no se involucra, no es uno más del grupo. Y, según dice aquí, eso provoca menos cooperación, peor ambiente, por así decir, más hostilidad. Y eso sí, mayor sumisión al líder, a lo que el líder dice. Y en el último estudio incluyó una tercera condición, que era el líder laissez-faire, no sé si se pronuncia así, laissez-faire, podemos decir como dejar hacer, ¿no? Un líder un poco pasivo, que ni marca las tareas, ni supervisa, ni nada. Que cada cual, por así decir, haga lo que quiera. Bueno, eso provoca peor trabajo, o menos trabajo de peor calidad, aunque el ambiente no era tan desagradable o tan agresivo con el líder autocrático. Bueno, desde entonces se ha replicado esto, se han intentado encontrar resultados parecidos, pero no tan claros como lo que encontró Lewin. En un meta-análisis, ya estáis viendo que aquí vemos muchos meta-análisis, que son estudios sobre estudios, ¿no? Se habla de que hay determinadas variables mediadoras. No podemos decir, este es mejor, este estilo, que aquel. Depende del contexto, depende de la situación, del tipo de tarea, de las expectativas que tengan los miembros, de si es en un contexto natural o artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Otra línea de investigación en este ámbito. Primero, algo que ya hemos visto cuando hablamos de cohesión. Distinguir entre la orientación a la tarea y la orientación a las relaciones. ¿Os acordáis de eso? Hablábamos de que una cosa era la cohesión centrada en la tarea del grupo, en los objetivos, y otra cosa era las relaciones entre los miembros, ¿no? Pues podría haber un liderazgo también centrado en la tarea y otro centrado en la cohesión, en las relaciones. Bueno, en la Universidad de Ohio hice un análisis factorial del grupo de allí sobre la respuesta a un cuestionario y vieron que sacaron de ahí la idea de dos categorías de liderazgo, ¿no? Por un lado, iniciación de la estructura, es decir, que planifica el trabajo, reparte responsabilidades, toma decisiones, etcétera. Y por otro, preocuparse por los demás, por el resto del grupo, respeto, escuchar propuestas, apoyo, etcétera, ¿no? Algo que, según parece, tenía más relación con la satisfacción de los empleados, ese respeto, esa consideración, ¿de acuerdo? Serían las dos vertientes que hemos visto, orientado un poco más hacia la tarea o orientado hacia la relación, el apoyo, el respeto, la consideración, etc. Bueno, este sería el enfoque de los estilos, pero ambos, rasgos y estilos, están dentro de una visión de ver cómo es el líder y qué hace. Pero podemos tomar otra visión y es tener en cuenta más variables del contexto, sobre todo variables situacionales. Y esas son las teorías de la contingencia. Perdonad que me estoy yendo aquí y no estoy mirando el chat en ningún momento. Vale, no hay preguntas por ahora. Bueno, como hemos dicho, no solo depende del líder, sino de la situación. Pues, ¿de qué? Pues de qué tipo de tarea sea, del tipo de relación entre los miembros, el poder del líder, su aceptación, las expectativas de uno y de otro, etc. ¿Qué tipo de resultados se ha analizado más? Pues la eficacia del líder, que si hay una tarea, pues cómo de bien se ha llevado a cabo, si hay que tomar una decisión, si ha sido una buena decisión o no, la satisfacción de los miembros normalmente y su grado de subordinación. El modelo de contingencia habla de lo que hemos dicho antes, líderes orientados a la tarea o líderes orientados a la relación. Bueno, los primeros consiguen mejores resultados en situaciones extremas, o con mucho control o con muy poco control de la situación, ¿vale? Con mucho control, tarea estructurada, poder para recompensar, es decir, dar premio o castigo en función de cómo lo hagan los distintos miembros, ese sería un líder, una situación donde hay mucho control, un líder tiene mucho control. O muy poca, pues ahí los líderes orientados a la tarea resultan mejor. Si es una tarea de un control medio, parece que los líderes orientados a la relación tienen mejores resultados. Yo qué sé, yo me imagino, por ejemplo, un director de un colegio. Yo podría pensar quizá que es un control medio, porque no tiene cierto grado de control. Planifica, organiza, reparte responsabilidades, hasta cierto punto supervisa lo que los otros hacen y puedes dar algún tipo de recompensa, etcétera, pero tampoco mucha, ¿vale? No eres un jefe de una fábrica o no sé. No tienes demasiado control, un control intermedio. Bueno, aquí parecería entonces mejor un líder orientado a las relaciones, porque es una situación de control intermedio, ¿vale? Bueno, Fiedler dice que todo depende de la combinación de lo que hemos dicho antes, de situación y rasgos del líder, ¿no? Extensiones de la teoría de los recursos cognitivos del liderazgo, pero estamos dentro de las teorías que hemos llamado de contingencia o de la contingencia. Dice que en condiciones de gran estrés, la experiencia es buena para el rendimiento. En situaciones de poco estrés, relaciona más la inteligencia del líder, más que la experiencia. ¿Vale? Bueno, crítica a todas estas teorías, que utilizan unos conceptos quizá poco operativo, o sea, que es difícil de operacionalizar, de, por así decir, cuantificar o de describir correctamente. Dentro también de las teorías de contingencia, las teorías de la expectativa de meta, que tienen en cuenta lo que los miembros, por ejemplo, del grupo tienen en mente. House y su distinto experimento. Modelo, mejor dicho. Bueno, la eficacia de los líderes depende de si complementan el entorno laboral de sus subordinados. Es decir, de si le ayudan a los miembros del grupo a conseguir las metas que se planteen. Factores que importan: características del subordinado y características del ambiente. Entonces aquí se incluye ya un tercer factor. Está el líder, está las circunstancias, la tarea, si hay más control, si menos, y está los subordinados. ¿Vale? En función de todo eso, el líder debe analizar y utilizar el estilo más apropiado. Conductas eficaces: clarificar las tareas, apoyo personal, facilitar interacciones, liderazgo basado en valores, conducta orientada al logro, facilitadora del trabajo, etcétera. Como veis, algunas están más orientadas a la tarea y otras más a las relaciones, ¿no? Pero aquí hemos añadido ese tercer factor, que sería el grupo, las expectativas y las características de los miembros del grupo. Este enfoque se centra precisamente más en eso, centrado en los seguidores, más que en el líder, en los seguidores. Porque todos tenemos una idea de qué es liderar o de qué características debe tener un buen líder, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se adapta el líder a esas expectativas y a esas creencias del grupo? Va a determinar su éxito, ¿no? Aquí habla de una serie de investigaciones en un cuadro. Bueno, ¿qué características se le atribuyen al líder? Sensibilidad, inteligencia, dedicación, dinamismo, tiranía y masculinidad. Graduaría en ellas, ¿no? Para las mujeres, dice, separaron por género, el líder ideal puntúa más alto en sensibilidad y menos en tiranía. La imagen del líder ideal es cosada. Bueno, y también hicieron estudios no solamente separando por género, sino en distintas culturas. Rasgo del buen liderazgo: inspirar, confiar, gestionar, ser justo, diplomático, motivador, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo de la cultura, o sea, que aquí fijaos, sí que distingue culturas, podríamos decir, competitivas, cooperativas, etcétera. Ser competitivo o no, ser autónomo, asumir riesgos, ser sincero, evitar el conflicto, etcétera. Rasgos asociados al mal liderazgo: ser poco sensible, irritable, egocéntrico, etcétera. Pero todo esto siempre mediado por el tipo de cultura. Hay un documental, me está viniendo a la mente, muy interesante, que a ver si me acuerdo cómo se llama, creo que es American Factory, como una industria americana, que trata sobre una empresa de la General Motors que construía, creo, lunas para coches, en no sé qué pueblo de Estados Unidos, que cerró por la crisis de la automoción y que luego reabrió una empresa china. Contrató otra vez a los mismos, a la mayoría de los que habían estado antes, que habían ido todos al paro, los contrató de vuelta. Y trajo a su vez trabajadores chinos, líderes chinos, líderes en cuanto a gestores, etcétera, etcétera. Entonces, el contraste cultural y las distintas visiones y los conflictos que se producen está genial. Y de hecho, muchas de las cosas tienen que ver con muchas de las que vemos en esta asignatura. No solamente el liderazgo, lo de la identidad social, la cohesión, los medios, todo. Yo creo que es muy interesante. Creo que es una serie, no solo un documental, sino una serie de documentales. American Factory, si no me equivoco. Bueno. Enfoque centrado en la relación entre el líder y seguidor. Teoría del intercambio líder-miembros.
Es un documental, de 2 horas.
Es uno solo, ¿no? No es una serie. Es un documental en Netflix, ahí lo vi yo, efectivamente. Pues está muy interesante. Bueno, aquí se centra, dice, la teoría del intercambio social. Cuando uno tiene una relación directa con el líder, hay como una sensación de que tienes que cumplir, ¿no? De que tienes que hacerlo bien, ¿vale? Entonces, las buenas relaciones líder-miembro, eso suele llevar a más rendimiento, a más compromiso, etcétera, etcétera. Fijaos que entonces aquí se centra no ya en el grupo, sino en las relaciones diáricas, es decir, de uno a uno entre el líder y un miembro del grupo, ¿vale? Y eso es una de las críticas que se le hace. La idea de que esa de que no, las relaciones dinámicas no lo pueden explicar todo, las relaciones grupales son más complejas, ¿no? Y que no todos los líderes a veces mantienen relaciones dinámicas con sus subordinados, a veces ni siquiera puede que ni los conozcan. Bueno, entonces es una crítica de reduccionismo, de reducirlo todo a las diadas. Voy a mirar por aquí a ver si alguien pregunta algo. Ah, sí. ¿Por qué los líderes orientados hacia la tarea conseguirán mejores resultados en situaciones extremas y los orientados a la relación en situaciones de nivel de control medio? Pues ya el por qué no lo indica. Yo puedo proponer mi idea, lo que he dicho antes. Yo me imagino un director de colegio que sea una situación de control medio. Tiene cierto control, pero tampoco mucho.
Pero si en una situación extrema, lo que prioriza es la tarea, entonces se deja un poco de lado más el ámbito afectivo. Por eso, si hay un, por ejemplo, yo me imagino, si hay una fábrica de algo serial que sí. Tienes que hacer y tienes que conseguir no sé cuántos ítems y tienes que ir al máximo
un objetivo, claro.
Al máximo rendimiento, al final lo que tu relación con el líder, bueno, ¿qué motivación sí. te va a dar? Si al final tienes que hacer poner cuatro sí. tapones en el mismo sitio.
¿Sí? Lo que espera es normas claras, un líder implicado con la meta, etcétera, etcétera, ¿no? Y pero sobre todo que tenga la capacidad de recompensar o castigar, por así decirlo, claro. También, ¿no? Eso sería en una situación en la que todo está tan estructurado, tan orientado a la tarea y el líder tiene tal control sobre la situación, lo que se espera ahí es, claro, un líder que organice, que gestione, que dirija, incluso con autoritarismo, ¿no? Claro, que solucione problemas, efectivamente, no que se lleve bien con los otros. En el caso opuesto de muy poco control, pues donde no esté estructurada la tarea, donde no, pues claro, también se requiere un líder que organice, por así decir, no ya tanto que nos llevemos bien, o que haya sino que fije normas, que fije una tarea para que aquello que está un poco desestructurado empiece a funcionar. Esta es mi explicación, o nuestra explicación. Pero vamos. Y en otras circunstancias más intermedias, pues sí que puede tener más sentido centrarse más en las relaciones, ¿no? Bueno. Por último, liderazgo como proceso grupal. Esto está relacionado con las teorías, que ya hemos visto en otras ocasiones, ¿no? La de la identidad social y la categorización del líder. La idea de que el líder es la persona más prototípica, la que mejor encarna esos valores, creencias del grupo. Acordaros de la teoría de la identidad social, que más que definir un grupo en función de las interacciones que se producen, lo describen en función de cómo uno se siente miembro y partícipe de ese grupo, ¿vale? Se identifica con los valores de ese grupo. Pues bien, quien representa los valores y las características del grupo es el líder, ¿vale? Dice, depende de la situación. En un conflicto, el líder prototípico se percibe como más implicado, apasionado, inflexible, etcétera. Y en una negociación, ese líder deja de ser prototípico, ese líder inflexible, apasionado, etcétera, ya no es el líder que representa todos los valores del grupo. Depende, de nuevo, de las circunstancias. Que haya cooperación intergrupal o competición intergrupal, eso hace que determinado líder sea más apreciado o más efectivo que otro, ¿no? Bueno. El líder debe percibirse como prototípico, luchar por los intereses del grupo, etcétera, y cultivar el sentido compartido de identidad, lo que hemos dicho. Esta es la clave, ¿no?, de estas teorías. Aquí habla de un experimento donde los prisioneros, guardias, hicieron una especie de representar o como un juego de rol. Los que sintieron ese sentido de identidad compartida se sintieron miembros, en este caso, de los prisioneros, eligieron un líder prototípico, a los guardias, que no desarrollaron esa identidad, se hartaron a... Lo importante no son las relaciones personales y mucho menos las diádicas. Lo importante es la identidad, la identificación. las relaciones despersonalizadas, como dices, ¿vale? Por ejemplo, en grupos grandes, en un grupo, un partido político, yo no tengo relación y lo voy a conocer nunca al líder de mi partido. O en otras circunstancias, como hemos puesto otros casos, en un equipo de fútbol, los seguidores de un equipo de fútbol, o un país, o una región. Puede que no tengas ninguna relación nunca con el líder, puede ser, ¿vale? Lo importante es que promueva esta sensación de pertenencia, de identidad, ¿no? Procesos para que los líderes más prototípicos sean más eficaces. El atractivo social, la influencia, la atribución interna del comportamiento y la confianza. Cuando hay identificación, hay más confianza que él. Bueno. Esto, hemos visto un repaso de distintos enfoques que entienden el liderazgo de distintas maneras. Y ahora vamos a ver otro enfoque más actual. Primero, el liderazgo carismático. Bueno, Max Weber no es desde luego muy actual. En el año 22 hablaba de esas características que debía tener el líder, heroica, extraordinaria, superioridad ética, una persona de referencia, por así decir. Pero en los años 80-90 hay quien retoma esta idea, un poco reelaborándola, y hablan de liderazgo transformacional. ¿Qué es esto del liderazgo transformacional? Bueno, ¿veis? Hace esta distinción. Liderazgo transformacional o liderazgo transaccional. Son dos tipos diferentes, ¿vale? El segundo, empiezo por el segundo. El transaccional se basa en el intercambio de las recompensas. Es decir, vale, tú eres mi líder porque yo así salgo ganando cosas. Y el líder también sale ganando de esa relación. Pero el transformacional va más allá, por así decir, del mero comercio de intereses. El transformacional promueve el cambio de actitudes, creencias y valores en sus seguidores, aumenta su motivación, su rendimiento, inspira, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el líder transformacional, ¿vale? Y se ha creado un cuestionario, MLQ, Multifactor Leadership Questionnaire, que utiliza una serie de ítems, ¿no? Bajo los líderes, los ítems que tienen que ver o los factores con el liderazgo transformacional sería influencia idealizada, motivación inspiracional, influencia idealizada atribuida, o sea, no ya que la realice, sino que los miembros se la atribuyan, estimulación intelectual, consideración individualizada al grupo, a las necesidades de los demás, etcétera. Esas serían características del liderazgo transformacional. La del transaccional, dirección por excepción. Corrige fallos, desviaciones, si le dice lo que está bien, lo que está mal, corrige, incluso castiga, ¿no? Y da premio a quien haga las cosas bien. Ese sería el transaccional. Y luego estaría el pasivo evitador, que el que peor lo hace, que no hace nada, por así decir, ni corrige, ni dirige, la SF vuelve a dejar que las cosas vayan como sea. ¿Vale? Se ha hecho una estructura factorial en España de Moller y colaborado. Fijaos que esto, que tiene mucho detalle, mucha casuística, pues luego sale en los exámenes, ¿vale? Dice, la estimulación intelectual pertenece más al liderazgo transformacional o al transaccional.
Sí.
Hombre, lo puedes un poquito deducir si entienden lo que es el liderazgo transformacional y el transaccional, ¿vale? Pero que hay que echarle un vistazo.
Le gustó mucho las características y aquí me...
Sí, dice en los exámenes, ha visto esas preguntas de examen, sí. Bueno, dice, el liderazgo transformacional, el transformacional, esto está mal, vamos a cambiarlo ya que estamos aquí directamente, se relaciona con el rendimiento, con la realización de tareas extra rol, es decir, por así decir, que no me corresponde, ¿no? Si yo estoy en una empresa o en un tal, y si estoy realmente motivado e inspirado, a lo mejor hago cosas que en el papel no son las que tengo que hacer, pero estoy dispuesto a hacerlas. Y con creatividad. O sea, no me ciño a mi rol, ni me ciño a lo que me toca, sino que me siento parte de este proyecto y lo hago con gusto. crítica, no quedan claros los procesos de influencia, no se atiende a las variables situacionales. Volvemos a hablar un poco de variables personales del líder, con otro enfoque, pero no se tienen en cuenta esas variables situacionales que siempre median, matizan. Liderazgo y género. Bueno, dice que las mujeres no son menos peores líderes que los hombres, aunque los hombres se perciben a sí mismos como mejor, como más competentes. El estereotipo de liderazgo parece el estereotipo clásico que tiene más características masculinas, ¿no? De, no sé, autoridad o competitividad o sea. Bueno, ¿realmente hay estilos diferentes entre hombres y mujeres? Hay metaanálisis de nuevo, dicen, contexto organizacional, empresa, etcétera, no hay diferencia. Contexto de laboratorio, el liderazgo femenino parece que se centra más en las relaciones, esa es la visión un poco prototípica, ¿no? El líder masculino más en la tarea, en tal, y en el liderazgo femenino más en la cohesión, en que todo el mundo se sienta bien, ¿vale? Pero puede que sea un prototipo o un prejuicio equivocado, ¿no? Bueno, en todos los estudios se ve que las mujeres son más participativas y democráticas que los hombres. Otro estudio, sin embargo, otras investigaciones nos tienen esto. En organizaciones tradicionales, las mujeres se adaptan a las normas y expectativas. Y en empresas donde el sexo del líder y el género predominante son congruentes, la percepción del líder es más favorable. Es decir, parecería entonces que donde más mujeres hay, sería más favorable que hubiera una mujer, ¿no? O al menos está percibida como mejor si el resto del grupo predomina las mujeres y lo contrario, si predomina los hombres, dice la predicción del líder más favorable si coincide el sexo o el género del líder y del grupo. Bueno. Aquí habla de un estudio de García, etcétera, que, bueno, distintos resultados, de que en un aspecto sí importa el género, en un fracaso se evalúa peor a los hombres, se le atribuye más responsabilidad, etcétera, etcétera. No me paro aquí mucho a explicar todo esto. Bueno, por último, o penúltimo, psicología positiva y liderazgo. Sabéis que la psicología positiva surge más o menos sobre los años 80-90, entre otros Martin Seligman y otros, Csikszentmihalyi y otros, que hablan de que la psicología tradicionalmente se centra en los aspectos negativos, el trauma, el problema, y olvida un poco los aspectos positivos. Y empiezan a centrarse en aspectos como, que te digo, la felicidad, la creatividad, etcétera, ¿no? Emociones positivas. Bueno, pues la idea es construir cualidades positivas más que resolver los problemas cuando surgen. Bueno, ¿qué características hablan aquí Lutzens y Abolio de un líder auténtico? Le llaman liderazgo auténtico. Alguien que se conoce bien a sí mismo, que aumenta la motivación, compromiso, confianza, etcétera, de sus seguidores, pero esto es clave, a través del ejemplo. No de las normas, no de la imposición, sino a través del ejemplo. Es lo que se suele decir de un buen profesor, de un buen jefe, de un buen padre o madre, etcétera, etcétera, ¿no? Y no apela al carisma o la inspiración mediante dramatismo o símbolos, sino al carácter del líder, dedicación, ejemplaridad y transparencia. Es decir, no es alguien que te sabe convencer, que te motiva así mucho en un momento dado, sino que es alguien que te transmite confianza, transparencia y ejemplaridad, que tú ves que, y te crea ese apego de querer, por lo menos, no defraudarle, ¿no? Bueno, pues esto también puede aparecer, ¿eh? Ejemplaridad, transparencia, etcétera, como características del liderazgo auténtico. Bueno, consideraciones finales. Faltan estudios longitudinales, por ejemplo, ¿no? Que realicen un seguimiento, que no sean estudios transversales, sino longitudinales, como hemos visto antes en la asignatura de desarrollo. Bueno, por aquí me vuelvo al chat. ¿Algo, alguna cosa? ¿Alguna duda sobre este tema? ¿No? Si os parece, entonces, ¿demos preguntas de examen? Vamos a ver. Siempre se me olvida. ¿Está? Sí. Bueno, voy a compartir este Excel.
Creo que está escrito algo ahí.
¿Qué?
No,
no,
nada.
No, es el anterior, me parece. Bueno, estoy compartiendo este Excel, voy a poner un poquito más grande a ver si lo veis mejor. ¿Sí, no? Vale, bueno, pues vamos a ver algunas preguntas. Por ejemplo, históricamente el primer enfoque científico en el estudio del liderazgo fue A, el enfoque de los estilos de liderazgo, el enfoque del rasgo, el enfoque de los modelos de la contingencia.
Lo del rasgo era, ¿no?
Sí. A ver si aquí alguien se anima. O sea, el B, ¿no? Rasgo, dicen por aquí. B. Sí, ¿no?
Sí, por lo que me estás hablando.
Efectivamente. Este es el mismo. La teoría de la expectativa de meta se incluye dentro de A, las teorías implícitas del liderazgo, los modelos de contingencia, la teoría del crédito idiosincrático. ¿Qué tal? Modelo de contingencia dicen por aquí. Por aquí también dicen B, bueno, preguntan B. Vamos a verlo. Efectivamente. El enfoque cuyo objetivo es determinar cuáles son las conductas propias de los líderes y su relación con el rendimiento y la satisfacción de los empleados es A, el del rasgo, el transformacional, el de los estilos de liderazgo.
La B, el enfoque de la.
¿La qué? ¿La cuál?
La B, creo.
¿El liderazgo transformacional?
Ay, que estaba leyendo la de Marimón.
Esta.
Sí, habla de conducta propia, supongo que serán de los rasgos.
Yo creo que es la A, de rasgo.
Por aquí dicen C. ¿Qué tal?
Bueno, puede ser la T por lo de los empleados también.
Cuando habla de conductas, perdona que no sé si me he venido, conductas propias de los líderes se refiere a estilos, ¿vale?
Vale.
Eso es, la C, el estilo de liderazgo, autocrático, democrático.
Vale,
la transparencia en la relación entre líder y seguidor es un factor de liderazgo auténtico, transaccional, transformacional. Lo acabamos de ver, ¿no? Auténtico. El enfoque cuyo interés se centra en establecer una tipología de las conductas del liderazgo, se denomina de los estilos, del rasgo o del modelo de contingencia.
La A, el estilo.
A ver, que no estoy aquí haciendo caso. Vale, sí. Vais bien por aquí, por el chat también. Efectivamente.
Eso es lo que han dicho, cuando te hablan de conducta,
sí, Martín, ¿no? Eso es. Uh-huh. Es decir, no es tanto cómo es el líder, qué características tiene, sino qué hace, uh-huh. Cómo lo hace, cómo desempeña su papel. Las dimensiones de iniciación y de estructura y consideración. La iniciación de estructura y consideración son propias del enfoque, del rasgo, de los estilos, de las teorías implícitas del liderazgo.
De la A.
Por aquí ponen A, A, A. Por aquí dicen A. Y C. Ah, no, A, C. Bueno, ya que se me mezcla, ya no sé cuál están respondiendo.
Yo eso tengo dudas, no estoy
seguro. Bueno, por aquí han dicho A, que no es, y C, que tampoco es. Estilos, de nuevo. ¿Vale?
Vale, si tiene sentido, ¿cómo es?
El enfoque de los estilos de liderazgo se centra en el líder, en la interacción líder-situación en el grupo.
En la vida,
en las
interacciones que llevan
muchas
cosas.
¿Sí?
Sí, también.
Por aquí dicen B también, A.
Ay, Dios mío.
Y más A es. Pues sí, más A es.
¿Más A es la A?
Sí, porque dentro de del líder, de centrarse en el líder, están las de rasgos que se centran en cualidades del líder y las de estilos que son en cómo el líder se desempeña y en conductas del líder. Pero ambas se están centrando en el líder. No están hablando todavía de contexto, interacciones, ¿vale?
Vale, vale.
Ya no sé dónde está. Vale. Uno de los factores de liderazgo transformacional obtenidos por BAS a través del cuestionario este, multifactor, no sé qué, leadership questionnaire, es el recompensa contingente, dirección por excelencia pasiva, estimulación intelectual. ¿Sí? Por aquí, no sé si están, creo que esto es de la anterior.
De las pocas que se monta.
C, vuelven a decir, creo que la C. Pues sí. Efectivamente. Las conclusiones del metaanálisis de Gastil sobre los efectos del liderazgo democrático y autocrático indican que hay clara diferencia de productividad entre ambos. B, que la relación de liderazgo democrático y satisfacción es alta y uniforme en todos los grupos. C, la posible influencia de variables moderadoras de los efectos de uno u otro tipo de liderazgo. Por aquí, por el chat, por ahí habéis dicho la C. Esto creo que es de antes todavía. Bueno, y aquí, ¿qué? ¿La C? ¿Estáis de acuerdo? Mi idea, vale. Hombre, la C tiene la posible influencia de variables moderadoras, es que eso es difícil de decir que no. O sea, por siempre hay influencia de variables moderadoras que influyen, que afectan, que tal, igual, que matizan.
Sí.
Entonces, en las revisiones de investigación de más recientes sobre el enfoque rasgo en el liderazgo se concluye que A, la situación es irrelevante en cuanto a los efectos de los rasgos sobre la conducta del líder. B, los rasgos de los líderes influyen en la conducta, pero teniendo en cuenta la situación. C, la autoconfianza no es un rasgo diferenciador entre líderes y no líderes.
Creo que la vi. Aunque no sé si los cerrados tienen en cuenta el contexto. Yo creo que la vi.
Venga, a ver por aquí.
Pero me parece
¿qué más dicen? Aquí dicen B. También. Bueno, pues vamos a haceros caso. La B. La teoría que señala que los líderes son eficaces en la medida en que sus conductas complementen el entorno laboral de sus subordinados y les ayuden a conseguir sus metas laborales y personales es A, la teoría del crédito idiosincrático. B, la teoría del liderazgo transformacional. C, la teoría de expectativa de meta. ¿La A? Vamos a ver por aquí.
Ah, no, es la B.
B.
Porque tú has dicho que
por aquí dice B. A ver. Ya me he perdido. ¿Qué tal?
Yo creo que la B.
¿La B?
Esperas que es la
A. Tampoco.
Tampoco.
Teoría de expectativa de MET. Yo, la teoría del crédito idiosincrático, no me suena a nada.
La
bueno, la prototipicidad del líder. Con esto acabamos. A, es independiente de los objetivos del grupo que el grupo persiga. B, está determinada por los objetivos de un grupo en un momento dado. C, es una característica negativa que los líderes deben evitar.
Yo creo que es la B.
La B.
Porque tampoco tienes que evitarlo.
La prototipicidad, ¿no? Debe evitarla, ¿no? Por aquí dicen la... Ya no sé si esta es la de antes o la de ahora. La A. Dicen por aquí. ¿Qué tal? A, B. No. Claro, siempre lo de que está determinada por las cualidades, por las características, por tal, esa suele tener. Al principio ha dicho la B, efectivamente. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí hasta la semana que viene. Recuerdo que en grupo la semana que viene seguimos con el tema 5, ¿vale? Y dejamos las PEP para dentro de 2 semanas. Pues nada, muchas gracias y buena semana. Bueno, chao. Para ti la grabación.